Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
¿Qué pasa, amigas, amigos, gente de bien? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. No es una semana cualquiera, es una semana de derbi. Y ahí no importa quién llegue mejor, si uno está más vivo que otro, un derbi es un derbi y solo es apto para valientes. Porque los granotas han tocado fondo, palabras textuales de su entrenador Alessio Lisi. El Valencia puede clavar la estocada definitiva, pero lo que es seguro es que juegue quien juegue, debe hacerlo con el corazón y dejarse de historias y pajas mentales. Cuchillo entre los dientes para el Levante Valencia, que se juega el lunes en el Ciutat con más de 3 puntos en juego. Hablaremos también de la semana de Valencia Basket, brote de COVID de por medio, de la dinámica positiva, por fin, del Levante Fútbol Sala. Y mucho más. Para ello tengo por aquí a dos tertulianos entregados, como es, por ejemplo, a mi derecha, mi querido Raúl Forés. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Alvarete. Muy bien. Un placer, como siempre, estar aquí.
Semana de derbi, ¿eh? ¿Hay ganas?
Hombre, muchas ganas.
Yo sé que tiene muchas ganas un hombre al que yo hacía mucho que no veía. Madre mía, que es que me brillaban los ojos cuando he entrado por la puerta del estudio y le veía aquí de nuevo una vieja gloria, una leyenda de Nostre Sport Radio. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergi Martínez?
Muy bien, Álvaro, me voy a emocionar, ¿eh? Por fin estoy aquí.
Por fin.
Es un placer y, bueno, muchas ganas de derbi, como dices.
Qué ganas teníamos de tenerte por aquí, Sergi, para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1:00 p.m, si os lo habéis perdido los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es. O a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast. También nos tienes en nostresport.com, por supuesto, en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. Vamos con los titulares. La suerte cae del lado del Villarreal.
Los Groguets evitan al City y se enfrentarán a la Juventus en octavos de final de la Champions League.
El Valencia sufre pero cumple.
Los valencianistas ganan en la prórroga al Arenteiro y estarán este viernes en el sorteo.
Batacazo copero del Levante.
Los granotas siguen cuesta abajo y caen eliminados ante el Club Deportivo Alcoyano.
El Elche pasa de ronda en el último minuto.
Los ilicitanos derrotan al Unionistas y ya esperan rival en la Copa del Rey.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
¿Qué demonios pasa con la UEFA? Que de una manera u otra siempre termina señalada, en este caso con el Villarreal de por medio, después de protagonizar un sorteo lamentable de octavos de final, porque lamentable es la palabra. No se exige tampoco demasiado. Lo alegaban o lo justificaban más tarde con un error de software. Y yo me pregunto, ¿cuál es el software en este caso? ¿Un tío sacando unas bolas con sus propias manos y abriéndolas para determinar cuáles van a ser los cruces de octavos de final? En definitiva, lo sabréis todos. Hubo lío con el sorteo de emparejamientos para la próxima ronda de la UEFA Champions League después de que al Villarreal le tocase el Manchester United, un equipo contra el que se acababa de enfrentar hace apenas unas semanitas en fase de grupos. No podía ser rival el United del Villarreal, por lo tanto, alguien había fallado al colocar esas bolas del sorteo. Posteriormente al Villarreal le tocó el Manchester City, el vecino de la ciudad inglesa. Sin embargo, ya estaba todo descolocado en cuanto a emparejamientos. De hecho, luego el Atlético de Madrid le terminaba tocando el Liverpool, que era un equipo que tampoco le podía tocar en este caso. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Unos emparejamientos lamentables. Se tuvo que repetir el sorteo posteriormente, con las quejas, obviamente, de aquellos equipos que se habían visto beneficiados. Finalmente, el cruce del Villarreal, que es, a fin de cuentas, el equipo que nos interesa, será frente a la Juventus. En este caso, podríamos decir que la suerte está de su lado, dado que el equipo italiano, es cierto, no llega en la misma dinámica, sobre todo hablando de la competición doméstica, porque en Champions, al fin y al cabo, se han clasificado como primeros de grupo, no llegan en una dinámica como la que sí puede llegar el Manchester City, que sin duda es un equipo más temible. Por lo tanto, se puede decir que ha tenido esa suerte el Villarreal, debido a la chapuza escandalosa cometida por la UEFA, de que le toca un equipo con el que poder soñar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no meterse en cuartos de final el cuadro de Unai Emery frente a una Juventus que sin duda no es la Juve todopoderosa e imbatible prácticamente de años atrás? ¿Qué opinión os merece este sorteo de la Champions? Porque al fin de cuentas es difícil describir a estas alturas el papel de la UEFA. Os pregunto, primero por la chapuza y segundo por el cruce del Villarreal.
Bueno, a ver, la chapuza es clara, ¿no? Yo creo que una vez más la UEFA, pues un sorteo de octavos de Champions, parece mentira que suceden este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo creo que la decisión es correcta. Entiendo que aficionados de Real Madrid se quejasen porque, bueno, ellos no salían beneficiados en el repetir el sorteo, pero yo creo que la decisión de repetir el sorteo entero es la correcta. Lo que no quita es que sea una chapuza, es evidente. Y en cuanto a rival del Villarreal, yo creo que la Juventus ahora mismo se encuentra fuera de Europa. A día de hoy esto, claro, pasa como siempre. Son dentro de 2 meses las eliminatorias y dentro de 2 meses a ver qué pasa, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que está muy igualada. Sí que es verdad que igual no diría ligeramente favorito el Villarreal porque la Juve el partido de vuelta lo jugará en casa, porque es un equipo que está acostumbrado a este tipo de eliminatorias. Pero yo creo que el Villarreal tiene argumentos futbolísticos de sobra para ganar esta Juventus que, como tú dices, no es una Juve que temíamos hace unos años, ¿no?
Bendito fallo de la UEFA, ¿para qué vamos a mentir? Al final, como decís, es un fallo gigante, pero oye, mientras sigan beneficiando así al Villarreal, que lo sigan cometiendo, porque ahora mismo no se puede comparar a un Manchester City en una dinámica ultra mega positiva, con todos los jugadores en forma, el equipo ya trabajado que tiene Pep Guardiola, que están empezando a funcionar todas las ideas, con una Juventus que este año, desde que se fue Cristiano Ronaldo, que tiene muchos problemas para encontrar portería. Sí que es cierto que al final quedan primeros de grupo, sorprendentemente para mí, porque el
Chelsea.
Por eso lo comento, que al final el Chelsea venía como uno de los favoritos para este año, con el fichaje de Lukaku y bueno, el equipo que se ha formado alrededor, al final un campeón de Champions tiene que dar la talla. Y me sorprende, porque lo ves primero en el grupo de Champions y séptimo en la competición doméstica, que no están dando la talla, ni mucho menos. Al final es como dice Sergi, de aquí a 2 meses veremos cómo llegan, pero no veo lejos al Villarreal de poder pasar la eliminatoria. Cuando se ha enfrentado en Europa a grandes equipos, tanto en Europa League el año pasado como este mismo año contra el Manchester United, o incluso Atalanta, que yo lo puedo llegar a considerar incluso un gran equipo en Europa, porque llevaba 2 o 3 años haciendo las cosas muy bien, y les ha plantado cara. Pasará sobre todo la eliminatoria por hacer las cosas muy bien en casa, por no encajar, seguro, y en la vuelta hacer un partido redondo.
El Villarreal es cierto, sí, Sergi, que...
Nada, yo iba a decir que lo bueno es que el Villarreal va sin presión. O sea, el Villarreal ya cumplió el objetivo, que era pasar a fase de grupos, ha embolsado muchos millones y ahora pues va a disfrutar. Y la Juve sí que tiene más presión, y la Juve sabemos que cuando tiene presión, mira lo que pasó hace unos años.
Obviamente,
con el Oporto. Exacto, pasó en el Oporto que se quedaron eliminados, ahí el reportaje de Cristiano. Entonces, pues eso, juegas sin presión y vas a divertirte y todo puede pasar, el fútbol.
Es cierto que el Villarreal ha sufrido bastante frente a esos rivales directos en cuanto a nivel que tenía en el grupo. No consiguió batir pues al Manchester United en sus 2 partidos. Sí terminó haciéndolo finalmente ante el Atalanta el último, pero sufrió bastante. A fin de cuentas, fue el Young Boys, el equipo suizo, el que le dio alas al cuadro de Unai Emery en fase de grupos. Y ahora se tiene que medir a una Juventus ante la que tendrá que demostrar que es capaz de dar un pasito más en cuanto a ofrecimiento, en cuanto a rendimiento en Europa, sobre todo teniendo en cuenta de que la Juve, como bien decía Raúl, va séptima con 28 puntos. Está, si no me equivoco, espera, que yo soy muy malo en matemáticas, a 8 de puestos de UEFA Champions League. Está sufriendo bastante. Obviamente la marcha de Cristiano Ronaldo fue una estocada en el corazón de la Juventus, sobre todo a nivel ofensivo, porque ficharon a Moise Kean y es un delantero que pese a que no rindió mal en el PSG, obviamente no te da lo mismo que te daba Cristiano Ronaldo. Además, el regreso de Allegri tampoco está dejando satisfecho al aficionado del cuadro de Turín. Por lo tanto, vamos a ver si el Villarreal consigue meter una marchita más y soñar, por qué no, con un pase a cuartos de final de la UEFA Champions League, que sin duda sería merecido teniendo en cuenta todo el esfuerzo que está haciendo en Europa y teniendo en cuenta también que vienen de ganar la Europa League. Le voy a preguntar por su opinión a nuestro compañero David Alagarda, que sé que ha estado muy pendiente y muy nervioso de ese emparejamiento. ¿Qué nos tienes que decir, David, con ese cruce con la Juventus?
El Villarreal ha sido el gran beneficiado de la repetición del sorteo de la Champions. Los de Unai Emery, que tenían que enfrentarse al Manchester City, finalmente se verán las caras con la Juventus de Turín, un equipo con una gran historia y buenos jugadores, pero que está muy lejos de su mejor nivel. La Juventus de Maximiliano Allegri es un equipo reactivo, que fía su suerte a encuentros en los que suceden pocas cosas y a la solidez de sus defensores de la talla de Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini o Leo Bonucci. Arriba cuenta con grandes nombres como el de Morata, Chiesa o Dybala, pero aún así el plan defensivo del equipo y las carencias en el centro del campo les impiden sacar adelante los partidos. En este contexto habrá que ver si vemos una versión del Villarreal contragolpeadora, como le gusta a Ale, como le gusta a Emery, en los partidos grandes, o una versión más dominadora para aprovechar el mal momento de su rival.
¿Cómo le gusta lucirse a nuestro querido David, eh? Gran explicación. Muchísimas gracias, David Alagarda, por su opinión sobre ese cruce. Vamos al acontecimiento deportivo de la semana. El derbi valenciano que se juega el lunes a las 9 de la noche en el Ciutat de Valencia. Dos equipos que ahora mismo llegan en dinámicas totalmente opuestas. El contraste es brutal. El Valencia, que lleva 8 partidos invicto entre todas las competiciones, ha encontrado sus señas de identidad gracias al hombre que está en el banquillo, a José Bordalás, ese que ya de por sí había creado un Getafe de autor, ahora está haciendo lo propio en el Valencia. Está consiguiendo buenos resultados. Habían pasado por rachas malas también, malas entre comillas, porque si hay que mirar la del Levante, nos tenemos que reír. Pero el Valencia, a fin de cuentas, confía plenamente en su entrenador y el resultado es que juegue peor o mejor, llegan los resultados. Enfrente un Levante que es todo lo contrario. Juegan con muchísimas dudas, juegan aterrorizados por sistema y les tiemblan las piernas en cada partido. Ya son muchos, muchos, muchos partidos sin ganar. Son 26 de manera consecutiva. Desde el 10 de abril de la temporada pasada no consigue el Levante 3 puntos en Liga. Porque desde entonces lo único que han conseguido es golear a un equipo de regional melillense. Pero los resultados que importan no llegan. No llegan con Paco López, no llegan con Javi Pereira y de momento no llegan con Alessio. Ahora bien, este último, el italiano, que estuvo un par de partidos como interino, es la gran esperanza a la que se agarra ahora mismo el levantinismo. Porque es un tío que ha mamado esencia granota durante una década. Y los futbolistas que estaban la mayoría desconectados, que no sabían ni dónde meterse, que muchos puede que ya estuviesen pensando, uy, ¿qué equipo me va a dar un contrato para la temporada que viene? Uy, ¿dónde me puedo escapar yo en invierno? Muchos ya saben lo que hay. Y es que en palabras de Kiko Catalán, que bajó después del ridículo ante el Alcoyano en Copa, del que hablaremos, al vestuario, les dijo, yo ya no voy a echar a nadie más. Este va a ser vuestro entrenador hasta final de temporada. Y si queréis seguir haciendo el ridículo como lo estáis haciendo, adelante. Pero este va a ser el tío que está en el banquillo. Y yo creo que llega tarde ese arrebato de valentía, de levantinismo puro de Kiko Catalán, porque al final si tú quieres ratificar a un entrenador lo haces desde el principio y no siembras la semillita de la duda como sí se estuvo cuajando durante varios días aquí en Valencia con respecto a la situación de Alessio. Por lo menos llega ese aviso de cara a la plantilla, una plantilla acomodada, una plantilla que se ha dejado llevar durante mucho tiempo y que ahora ve cómo la bola se ha hecho tan y tan y tan y tan grande que ya no saben ni cómo hacerle frente. Alessio sí sabe. Alessio sí sabe y por eso se cabrea después del ridículo en Copa ante el Alcoyano. Y tiene claro de que si hay que mandar gente a la grada, lo hará. Porque hace falta corazón, hace falta compromiso, sobre todo teniendo en cuenta de que ahora viene un derbi. Porque un derbi lo juegan los valientes. Un derbi no lo juega un futbolista que está a la espera de verlas venir a ver si algún agente le contacta para otro equipo. Un futbolista tiene que jugar el derbi con corazón. Y con el Valencia en ese sentido no hay dudas. Se sabe de la plantilla de José Bordalás que van a darlo todo en el derbi. La pregunta es, ¿la plantilla del Levante lo va a hacer? ¿Van a seguir con sus movidas, con sus guerrillas particulares y demás? Porque al final, a nosotros lo que nos importa es el fútbol. Luego en los despachos pasará lo que sea. Luego, a nivel económico, también las cifras obviamente asustan. para los dos equipos en este caso. Hay coincidencias. Pero lo importante para la gran mayoría de los aficionados es lo que pasará en el Ciutat el lunes a las 9 de la noche. Dinámicas muy encontradas. Pasemos a hablar primero un poco de la del Valencia, que viene de ganar por la mínima en la Liga y sufriendo muchísimo ante el Elche de Francisco, que desde que llegó al banquillo ilicitano es cierto que está haciendo mejor las cosas, pero el Valencia se supo sobreponer gracias primero a un golazo de Guedes, que era uno de los jugadores señalados por Bordalás en la jornada anterior. Lo cierto es que él se lo guisa, él se lo come, bate a Edgar Badía con un buen disparo que toca en algún defensor, pero es un gran gol. Después empata el Elche, el 1-1 en torno al minuto 75. Un gol a mi parecer incomprensible. ¿Cómo puede ser que rematen un saque de esquina con el pie? Con el pie. Ya no es que Lucas Boyé, que pone el 1-1...
Qué delantero, ¿eh?
Salta, es un delanterazo, ¿eh? Delantero. Alguno lo cuestionó. Alguno lo cuestionó la semana pasada. Ahora le leeremos un poco la cartilla. Como también cuestiona a Guedes.
Sí, sí, sí. Dio la tecla.
Ese tío habrá que hablar luego con él. Pero bueno, a mí me sorprendió ese tanto de Boyé. ¿Cómo puedes marcar en un saque de esquina? Ni siquiera saltando de cabeza o cualquier cosa, ¿no? Metes la pierna y marcas. Fallo claro del defensa del Valencia. Sin embargo, consiguió imponerse finalmente el cuadro valencianista con ese 2-1 en el minuto 86 de Cristiano Pizzini, que se eligió como ese salvador inesperado por el que nadie daba un duro, marcando un rechace dentro del área. Ya salvó las papas Pizzini hace un par de temporadas contra el Huesca, lo hace ahora contra el Elche. El duro terminó con polémica, con mucha polémica, por ese tanto de Guido Carrillo que sí les ensaca prácticamente cuando todo el esférico ha superado la línea de gol. Nos ponían 700 tomas, no sabíamos a qué agarrarnos, no sabíamos si era gol o no. Al final parece que no era gol, porque con el VAR nunca nos podemos fiar. Sin embargo, otros especialistas de esta materia, como el arquitecto Nacho Tellado, sí que tiraban las líneas y parecía que un mínimo porcentaje del balón todavía no había traspasado la línea. Por lo tanto, polémicas aparte, victoria de garra, de casta y de saber luchar del Valencia en Liga, que además viene ahora también de vencer en Copa. Consiguió derrotar 1-3 al Arenteiro, equipo de segunda federación gallego de Ourense. También lo pasó mal. Es que este Valencia al final sufre, pero termina consiguiendo los resultados, que eso es muy importante, sobre todo a nivel mental. El tú saber que si trabajas, puedes conseguir cosas. 1-3 ante el Arenteiro, consiguió marcar Yunus cuando apenas habían pasado 35-36 segunditos de partido, de tacón. Luego empató el Arenteiro con una buena jugada en el minuto 8. Sin embargo, luego ya en la prórroga consiguieron definir la eliminatoria. Guillamón de nuevo de tacón y Manu Vallejo marcando a placer. Esa es la dinámica deportiva del Valencia. Sergi, Raúl, ¿cómo pensáis que llega el cuadro de Bordalás a nivel de motivación, a nivel de fútbol, de brillantez en el juego, de cara al derbi frente al Levante?
A ver, yo creo que más bien analizando el juego del equipo, pues la verdad que no son tan buenas sensaciones, porque contra el Elche, verdad que la primera parte para mí fue muy buena. Yo siempre decía, es que no veo al Valencia de Bordalás como si veía el Getafe de Bordalás, y creo que contra el Elche en la primera parte sí que lo vimos con muchas ocasiones, la línea defensiva muy adelante. Entonces sí que me gustó. Lo que pasa es que luego en la segunda parte siempre me estalla, el Valencia baja y hay equipos que te hacen sufrir, como el Elche, como también te hizo sufrir otros, como puede ser el Cádiz. Entonces pues pasa lo que pasa. Yo creo que el Valencia, yo creo que en el aspecto deportivo viene bien. O sea, el Valencia lleva mucho tiempo sin perder un partido. Sí que es verdad que ha sido una semana dura por el tema del COVID, que ahora comentaremos. Pero yo creo que el Valencia ha cumplido. En la Copa yo creo que no hay que hacer mucho análisis, porque siempre en ese tipo de partidos, en ese tipo de campos, vas a sufrir. Y hay jugadores que juegas con los reservas, que también no demostraron nada, como puede ser el caso de Duro Rasic. Pero bueno, Valencia tenía que pasar, porque el escudo así lo dice, que tiene que estar en 16avos de Copa. Y conseguiste ganar. Yo creo que el equipo ha tenido una semana dura a nivel anímico por el tema del COVID, pero se ha... O sea, ha sabido llevar todo eso y ha conseguido unas victorias importantes. Yo creo que llega bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que llega con muchas bajas y es un partido, como tú dices, en un derbi que no te pueden temblar las piernas, porque si te tiemblan las piernas vas a perder. Pero bueno, yo creo que el Valencia llega en el mejor momento de la temporada desde que llegó Bordalás.
Ha sido una semana muy convulsa, la verdad, en Mestalla. Creo que era muy complicado que el Valencia, y sobre todo los jugadores, toda la plantilla, se mantuviera al pie del cañón como estaban, porque... Al final tantas cosas externas, como bueno, ahora comentaremos lo que pasó el sábado, la posterior junta de accionistas, bueno, todo el revuelo que ha habido alrededor,
era muy complicado. Y creo que la clave está un poco en lo que ha comentado Sergi antes. Creo que por fin, y ya lo vimos en el partido de la Real Sociedad, por ejemplo, ya lo hemos estado comentando aquí en el programa, creo que por fin han conseguido tener esa esencia de Bordalás. Han confiado, como debe hacer el Levante, en su entrenador, ir a muerte con ese entrenador, con esas ideas. Y por eso está funcionando, porque el Valencia jugará mejor o peor, pero gana. Y si ganas es por algo, porque estás a muerte, porque vas a todo. Respecto al partido del Elche, poco más que comentar ya. Un partido en Mestalla más apretado de lo que quizás podía esperar alguno. Y en la Copa sí que se siguió un guión más inesperado, porque dentro de los 90 minutos el Arenteiro estuvo por encima, y eso es innegable. Las ocasiones más claras estuvieron de su mano.
No, que nadie piense que el Arenteiro fue a pasearse y a disfrutar del Valencia,
ni mucho menos.
Porque fue superior durante los 90 minutos.
De hecho, justo leía en Twitter, fue el día negro del Levante contra el Alcoyano. Leía en Twitter a un compañero que decía: ¿cómo en estos partidos, en los que vemos al fútbol humilde, al fútbol de segunda B, enfrentarse a los primeras, como ese tipo de jugadores no llegan a la élite por simples detalles, por una mala representación, por una lesión que les destroza la carrera, por una mala cabeza, por esa exigencia física que necesitas que no tienes? Y al final, si gana el Valencia, es precisamente por ese nivel físico superior que tiene, porque en juego no le supera en ningún momento, y pasa por encima al final y marca los dos goles porque físicamente, o sea, como estaba el Arenteiro en el minuto 60, el Valencia estaba en el 110 físicamente, y entonces eso al final se tiene que notar. Creo que está sacando las castañas del fuego muy bien el Valencia este año, y fíjate, al final, pese a tener esa mala rachita que tuvo, la clasificación y los números avalan a Bordalás.
Yo creo que también este tipo de partidos, estas eliminatorias que te enfrentas a preferentes o segunda ref, yo creo que también hay que destacar que para ellos es el partido de sus vidas. Totalmente. Es el partido de la historia del club, contra un Primera, contra un Valencia, que hace 2 años fue campeón de Copa. Y para Valencia prácticamente molesta este tipo de partidos. O sea, los jugadores los
ven. Sí, pero son dos categorías.
60% ya, pero...
Es que aunque vayas al 50%,
sí, pero...
debes de pasar por encima, pero vamos.
Sí, pero ten en cuenta que juegas en un campo que, con todo mi respeto, son patatales. Y bueno, cuando lo metes en un estadio lleno, por eso se quitó el partido de vuelta. Porque Valencia, pongo el Valencia porque estamos hablando de Valencia. Pero iba al campo del Arenteiro, podía perder. Luego venía Mestalla, le metía 6 y te ibas a casa.
Fácilmente.
¿Vale? Entonces, claro, si tú lo metes, mira el Villarreal, cuando jugó en la primera ronda contra no sé qué equipo fue, también gallego, que lo metió en Riazor, en el minuto 60 iban 7-0.
No, pero el otro día el Villarreal aplasta 1-7 igual en el campo.
Es lo lógico,
Que al final,
pero...
a mí no me parece una excusa, ni mucho menos el tema del campo, porque creo que todos hemos jugado en Barrizales y el fútbol se juega igual en un campo de tierra que en un campo de grande. Y tienes que saber jugar a fútbol igual, porque el terreno de juego está para todos.
Porque es cierto que hay algunos campos de los que parece que vayan a salir topos en cualquier momento, y el degradado marrón casi que se impone por el color verde que debería tener el césped.
Claro, ten en cuenta, y es eso. Luego
de hecho,
también...
ahí tu mayor preocupación es que tu equipo no se lesione de cara a la liga.
Claro, y ayer mira, se lesionó Fulquier. Y luego también, pues el primer partido creo del Valencia fue en césped artificial. Vale que no es una excusa, pero cuando tú llevas jugando 6 años en césped artificial, no es lo mismo que hemos jugado todos a fútbol, y no es lo mismo que luego te enfrentas a césped natural y no va el balón igual, las piernas se te cargan más, eso hay que valorarlo. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto, vale, que lo lógico es que el Valencia ayer le metiese 7 al Arenteiro. Pero lo importante, yo creo que Bordalás no estará analizando el partido del Arenteiro este viernes. O sea, yo creo que estará diciendo, bueno, hemos pasado, que lo que tenía que hacer el Valencia ha cumplido y ya está. Y a pensar en el Levante. O sea, sí, que puedes hacer un análisis, pero también pues está jugando gente que no está teniendo... Es igual que el Levante, ¿vale? El Levante perdió, pero también pierde porque juega jugadores que no están teniendo minutos, que no tienen confianza, que jugar en un campo como el Collao no es fácil. Y si no juegas un partido desde hace 7 meses, pues es normal que puedas perder. Te pongo, por ejemplo, el caso de Blesa. Blesa jugó el primer partido titular, ¿vale? Contra el Melilla es un preferente, pero ya contra el Collao, el Alcoyano, que sabemos la esencia que tiene en Copa, pues pasa lo que pasa. ¿Qué excusa? No sé, yo creo que Valencia tenía que ganar, lo hizo y
ya totalmente, está. Y no lo hizo así el Levante. Y es una cita en la que se exige ganar, porque yo compro obviamente el argumento de Raúl, en el que muchos futbolistas de primera ref, segunda ref, tal y como está el formato ahora, tienen nivel como para jugar en categorías más altas, y muchas veces lo que falla es que nadie ha puesto el foco sobre ellos, ¿no? Tendemos a pensar de que por estar un par de categorías por debajo, muchos futbolistas no sirven, y luego, sin ir más lejos, cuando una plantilla de segunda división asciende a primera, muchas veces da resultados. El Rayo Vallecano, sin ir más lejos, está sexto ahora mismo en Liga, con prácticamente la columna vertebral con la que estuvo jugando la temporada pasada en segunda división, y dando unos resultados magníficos. ¿Por qué? Porque no son futbolistas peores. No por estar en segunda son futbolistas de 3 al cuarto, todo lo contrario. Y lo mismo sucede con primera ref, que es donde está el Alcoyano, o en segunda ref, que es donde juega el Arenteiro. En cualquier caso, se les exige ganar. El Valencia lo hizo, el Levante no. Ahora hablaremos de ese ridiculazo en el Collao. Pero bueno, con esa dinámica del Valencia, de resultados y sabiendo pelear, se llega al derbi. ¿Algo que comentar un poquito sobre esa polémica sobre el gol de Guido Carrillo con el Elche?
Yo sí que quiero comentar. A ver, a mí el tema del VAR, de los árbitros, es una excusa que a mí ya me cansa. O sea, yo cuando pierdo el Valencia y la gente echa las culpas a los árbitros, siempre de lo mismo. Tienes 95 minutos para solucionar el partido. La primera parte del Elche para que se vaya al descanso 3-0 perdiendo. Entonces, no me vale la excusa de que Guido Carrillo pueda haber metido un gol en el minuto 90. O sea, y luego se demostró que no gol y el VAR tiró las líneas y hasta puede ser un error humano. Pues se puede cometer, lo que pasa es que eso de, no, es que el VAR, pues injusticia, me estalla, no. La primera parte tuya es lamentable, vamos a hablar claro, y ya está, y el Valencia cuando ha perdido lo digo igual, y no me sirve de excusa el gol de Carrillo, o sea, lo voy a repetir, la primera parte el Valencia podía, si está acertado, te mete 3 y se acabó el partido. Lo que pasa es que el Valencia no está acertado cara a puerta y te mete 1 con lo que tú has dicho, un golazo de Guedes. Pero que no me sirve la excusa de Leche, yo creo que el Francisco al día siguiente dirá no. El árbitro muy bien, ¿vale? Un error humano, perfecto. Pero aquí, ¿por qué la primera parte hemos jugado tan mal? Ya está, o sea, la excusa de los árbitros es una excusa que siempre se utiliza y a mí ya me cansa, la verdad.
Explícame, Raúl, explícame, ¿por qué demonios no tenemos en la liga la tecnología de la línea de gol? ¿Por qué los árbitros no tienen el relojito típico que les pita y ya saben si la pelota ha entrado o no? ¿Por qué nos gastamos millones en el VAR y no podemos invertir en esta tecnología también?
Yo no lo entiendo porque, si no me falla la memoria, yo creo que sí que lo hemos visto en la Liga. O sea, yo recuerdo haber visto en la Liga alguna vez, a lo mejor se me está yendo a mí la imagen y esa ha sido en la Premier League.
Yo creo que te puede más la ilusión que la realidad.
¿Seguro?
Porque, ¿no? Jamás
pues,
hemos tocado
pues,
esa tecnología.
Yo no sé, tenía la sensación o yo creo que tengo en mi cabeza, y ahora si no en un momento lo buscaré, que creo que antes de que se implantara el VAR, Sí que existía la tecnología en la Liga. De hecho, a ver si se me está yendo a mí la cabeza, pero recuerdo incluso en algún campo estar probando esa propia tecnología antes de empezar el partido. No sé, de todas formas, hay que ponerla, porque es que, vamos a ver, el VAR tendrá imágenes, pero no se ve. O sea, hay muchas tomas que no te puede dar la imagen perfecta de la cámara. Tú necesitas una tecnología que sea 100%, para este que no hayan ese tipo de debates. Y punto, que al final se ha demostrado que no es gol, que no hay más polémica, vale, pero claro, hay que zanjarlo como sea. Hay que queremos hacer el fútbol perfecto, pues hagámoslo de todas las formas.
A ver, puede que te suene porque sí que se probó en España, lo que pasa es que no se llevó a cabo porque lo dijo Tebas, era por tema de dinero. Porque costaba 4 millones y pico de euros y...
No, claro, y por Dios, ¿cómo van a invertir en eso?
Exacto, y Tebas dijo que por menos precio se podía hacer. No sé si con lo del VAR se podía hacer eso de
si
la
podía
línea
llamar a
yo
su
es que
tío,
tenía,
¿no?
tenía
que
el recuerdo ese.
Pero
tenía
fue por
recuerdo.
Eso, declaraciones de Tebas. No hacemos lo de la línea de gol por tema económico.
Claro, yo tenía el recuerdo de haberlo probado aquí en España.
Sí que se probó,
Y haberlo
a mí
visto
me parece,
en algún partido.
Me parece un recurso totalmente útil, es súper rápido.
Yo no recuerdo aquello y, de hecho, me da más vergüenza todavía si, sabiendo esto, no se ha implantado esa tecnología, porque, bueno, ¿se puede hacer por menos dinero? Pues, ¿qué pasa? ¿Que Tebas tiene un sobrino que le ha clavado una estantería y lo ha hecho bien y le puedo hacer el arreglo ahora? Yo estas cosas de verdad que no las entiendo, y más cuando hablamos de 4 millones de euros, que os aseguro que la Liga los tiene.
Sí, hombre.
Lo de siempre.
Faltaría menos. Pero, bueno, por cierto, que no se nos olvide, Sergi, ha sido semana, obviamente, agitada también para el Valencia en lo social. Ha habido manifestaciones, ha habido junta de accionistas. Cuéntanos un poquito, vosotros que lo habéis estado viviendo un poco a pie de campo.
Bueno, pues respecto a la protesta que fue primero, yo creo que el valencianismo dejó las redes sociales, dejó Twitter, Facebook, Instagram
y salió
a la calle. Casi 20.000 personas. Yo tuve el placer de estar ahí también por cubrirlo por Nostresport Y bueno, yo la verdad que me emocioné porque vi niños, niñas y abuelos y abuelas. Había una señora mayor que tenía casi 100 años y dice, esta mujer ha vivido todo el Valencia. Valencia tiene 102 años de historia, esta mujer tiene 98. O sea, ha vivido casi todo y esta gente, Meriton, estoy hablando, están destrozando al valencianismo. Por fin el Valencia pues se protesta, sale a la calle. Yo creo que también hay que destacar a exfutbolistas que estuvieron ahí, también cantantes de grupos de música valencianos como Seguridad Social. También eché de menos a otros futbolistas que son valencianos, que han lucido el Valencia, han sido capitanes y no estuvieron presentes. Entonces, bueno, yo creo que hay que aplaudir a la afición del Valencia, que ya están hartos. De mérito no voy a opinar porque no puedo reproducir por aquí lo que opino de esa gente. Y respecto a la Junta de Accionistas, me parece lamentable que el Valencia prohibiese pues crear contenido de lo que se estaba haciendo en la Junta. Hubo periodistas como Paco Poli, que creo que hay que reconocerlo, que sí que estuvieron poniendo por Twitter todo lo que pasaba en esa Junta General de Accionistas, pero bueno, una más del señor Anil Murti, de su directiva, de sus secuaces, y ya está. Sé que del Valencia socialmente es un equipo que siempre va a tener críticas, que siempre estará mal, porque nunca, nunca ha tenido una directiva acorde a la afición y acorde al escudo del Valencia.
Una más de toda esa panda de trepas que lo único que saben es hacer bailecitos en la grada, de sacar el dedito para mandar callar. Ahora bien, de fútbol y de conocimiento económico, poquito, porque el Valencia está en la situación que está por culpa de esta gente, de Meriton Holdings y Peter Lim, que yo no sé hasta qué punto se entera de la película, no sé hasta qué punto ni le informa. Puede que a estas alturas ni siquiera le importe lo que sucede en Valencia. Él simplemente sabe que lo tiene y que es una carga que debe asumir. Pero la realidad es esa, que el valencianismo sale a la calle. Ya son varias muestras de unión en ese sentido. El otro día en el estadio con las pancartas de Lingo Home. En este caso, toda la afición volcada por demostrar ese rechazo público hacia Meriton. Figuras, bien lo decía Sergi, importantes también que estaban en la manifestación, como en el caso de Santi Cañizares. Veremos si con el tiempo este movimiento social va cogiendo fuerza, porque sin duda hay motivos para que esa gente que está hundiendo el club esté preocupada. También hablando del Levante, porque ha sido una semana obviamente de resultados fuertes a nivel emocional, sobre todo teniendo en cuenta de que muchos no se esperaban, o por lo menos el levantinismo no contaba con ellos. El primero de ellos ante el Español, en Liga, en Cornellà al Prat. El Español llegaba como uno de los mejores locales del campeonato, concretamente el quinto. Habían perdido únicamente un encuentro en casa, fue contra el Atlético de Madrid, 1-2 en el minuto 100, por lo tanto, habían convertido de su estadio un auténtico fortín y el Levante llegaba como el peor visitante de la Liga. Por lo tanto, números en el papel, era un partido fácil para el Español. Además, en cuanto a dinámicas, más de lo mismo. Ahora bien, hay un hombre en el banquillo que se llama Alessio Lisi, que es capaz de enganchar a su plantilla y hacer la mejor primera parte de la temporada de largo. Ya no es que sea la mejor primera parte de la temporada, es que es mejor que todas esas otras primeras partes que también decíamos que habían sido las mejores de la temporada, todas juntas. Porque bien, el equipo estuvo fino en los primeros 45 minutos ante el Alavés, ante el Atlético de Madrid, ante el Athletic Club, pero tú juntas todo eso y se te queda incluso por debajo del nivel que mostró el Levante en el primer tiempo ante el Español, que fue el Levante más arrollador que hemos conocido en la era Paco López durante todos estos últimos años. Muy buen primer tiempo del Levante, que conseguía ponerse por delante hasta en dos ocasiones a lo largo del encuentro. Sin embargo, todo terminó desmoronándose en torno al minuto 60, minuto 70, después de un doblete de Puado que cambiaba el marcador de 2-3 a un 4-3. Previamente había estado soberbio de frutos. Soberbio. Un gol y dos asistencias al término del partido. Había tirado totalmente del carro del equipo. Morales, un jugador que estaba en su versión más gris. Nadie sabía quién era este José Luis Morales. Aún así marcó y aportó. Muchos futbolistas atrás, como era el caso también de Skodran Mustafi, que por desgracia ahora se ha lesionado para 3 meses y tiene para largo, justo cuando estaba en su mejor momento. En definitiva, el equipo tiraba para adelante. Veíamos un Levante distinto, un Levante ilusionante. La gente estaba que no se lo podía ni creer, diciendo, ¿va a ser hoy realmente en el partido más inesperado cuando pongamos fin a la racha? Sin embargo, entró en juego todo aquello que no forma parte de lo táctico, de lo técnico, del entrenamiento, que es lo mental. Entró en juego lo mental y ahí el Levante está totalmente perdido. Porque en el momento en que te empata 3-3 el Español, obra de Puado, y luego el propio Puado te marca el 4-3, el equipo directamente dimite. Saca la bandera blanca, hasta aquí hemos llegado, hemos competido lo que hemos podido, pero ya no podemos más. No es una actitud propia de primera división, todo hay que decirlo, porque estos futbolistas tienen que ser profesionales del minuto 1 al minuto 90, más el añadido, no hasta el minuto 70 y no sé qué. Y así fue. Marcó Puado el 4-3, el equipo no supo ya ni dónde meterse, Son Hidalgo le propinó un par de collejas a Nico Melamed que ni se entienden. Es un acto infantil, un acto irresponsable, teniendo en cuenta de que todavía tenías tiempo para continuar. No se entiende de verdad lo que hizo en ese caso Son Hidalgo. 4-3 terminó la papeleta, aún así la gente pensaba que con Alessio todavía hay camino para recorrer, todavía hay camino para cambiar las cosas. El ridículo, que fue cuando el Levante tocó fondo, dicho por el propio Alessio Lisi, fue ante el Alcoyano en Copa. 3-3, se decidió en la tanda de penaltis, ganó el Alcoyano. De nuevo José Juan héroe, si bien durante el partido José Juan dejó bastante que desear, porque lo cierto es que se tragó los dos goles de Dani Gómez. El primero de ellos, pues después de una muy mala salida, consigue marcarlo de cabeza. El segundo, por debajo de las piernas, también había logrado anotar Roberto Soldado, que estuvo totalmente desaparecido, pero apareció a su cita con el gol. ¿Qué pasa? Que el Alcoyano fue mejor equipo. Y esto ya no es cuestión de, hay que tener más moral que el Alcoyano, como dice el refranero popular. Es que directamente el Levante se dejó la moral en casa. Ni siquiera la sacó a relucir. Y el resultado fue que el Alcoyano, tirando de casta, tirando de balón parado, tirando del otro fútbol, consiguió llevarse la eliminatoria a los penaltis, 3-3. Y ahí fue cuando de nuevo se lució José Juan y terminó, es que no voy a decir el sueño copero, porque realmente es la pesadilla copera del Levante. Desde que fue eliminado en semis la temporada pasada, el equipo ha caído cuesta abajo y sin frenos. Y la realidad es esta, que si un equipo de primera ref, dos categorías por debajo, como es el Alcoyano, te compite y te sale a enfrentarse de tú a tú, te gana, pasa por encima de ti y además muestra un fútbol muy distinto al tuyo, porque el Alcoyano, lo cierto, es que mereció ganar. Esta es la realidad deportiva del Levante, que es la mar de preocupante. No sé si me podéis añadir algo, Raúl, Sergi, porque entiendo que el drama visto desde fuera también es abultado.
No, es que poco más que comentar. Por partes, en el partido de Cornellá, fíjate, yo escribiendo la crónica, en la primera parte, llegué a escribir: por fin vemos un Levante reconocible, un Levante que habíamos visto con Paco López, un Levante que competía, esa explosión que tenía arriba, ese buen hacer defensivo también, el estar bien plantados, el salir rápido, los jugadores enchufados. Acaba como acaba, en un partido completamente loco, donde al final es lo que dices, si se dejan llevar precisamente es porque creo que la dinámica se les está apoderando y mentalmente, pues el problema principal del Levante, y todos lo veníamos hablando, es sobre todo el problema que tienen mental, que no tienen una buena motivación, los jugadores están hundidos y así ahora mismo es imposible. Respecto al partido del Alcoyano, poco más que comentar. Es que estoy contigo en todo lo que has dicho. Contigo en todo lo que has dicho y al final veremos si tocar fondo, porque al final cuando tocas fondo dice que solo puedes ir para arriba. Pues a ver si es verdad, porque ya es que no se puede aguantar así.
Yo lo llevo diciendo durante toda la temporada, no puede ser que el Levante comience los partidos 0-1, 0-2 perdiendo. O sea, la defensa del Levante es paupérrima, o sea, yo creo que hay jugadores ahí que no están al nivel de primera división esta temporada, por lo menos, y no puede ser que tú vayas al campo del Español o a cualquier campo de primera división, metas 3 goles y no ganes el partido. Yo lo único positivo, por sacar algo positivo esta semana, es el señor Jorge de Frutos, porque estamos viendo a Jorge de Frutos como el año pasado, que fue decisivo tanto en Liga como en Copa, y por fin se está volviendo a ver, parece que con Alessio se ha vuelto a reenganchar, y eso es la única noticia positiva que saco yo de esta semana del Levante.
Fatal el Levante, muy bien el Alcoyano, hay que aplaudir esa labor sobre el césped, porque lo cierto es que se ha merecido el pase a la siguiente ronda. Doblete de Mourad Dawodi, que fue la pesadilla del Levante a balón parado. Lo cierto es que el cuadro granota ha encajado 11 tantos a balón parado desde que arrancó la temporada. Es un número vergonzoso y lo supo explotar muy bien el Alcoyano con ese doblete de Mourad, que además fue una pesadilla para la defensa granota. No tanto por regates, no tanto por llegadas, sino por estar constantemente jugando con el contacto físico. Sacó de quicio a Robert Pierre, sacó de quicio a Vukcevic. Ambos no tuvieron su mejor partido. Desde luego el montenegrino lo hizo terrible. Y ahí estuvo Mourad también para hacer todo el rato pupa en la herida del Levante. Luego el tanto que ponía un 3-1 al Alcoyano, porque recordemos que llegó a ponerse 2 por delante, fue obra de Carlos Blanco, un auténtico chicharrazo de falta, madre de Dios, cómo la clava en la escuadra Carlos Blanco, ¿de dónde viniste, niño? Porque vaya tela el tanto de falta que marcó el central, porque es central Carlos Blanco, pero ¿dónde la puso? 3-1 llegó a situarse el Alcoyano, terminó empatando el Levante, aún así merecido el pase. José Juan no estuvo fino durante el partido, sí fue héroe en la tanda de penaltis, y el resultado es este, que el Alcoyano es el matagigantes oficial de la Copa del Rey. La temporada pasada se llevó por delante a Huesca, obviamente se llevó por delante el Real Madrid, cayó con honores ante el Athletic Club, y obviamente no querían que eso se quedase en flor de una temporada, en el recuerdo del año 2021. Este curso quieren hacer lo propio, y ya se han cargado al Levante, así que es de aplaudir la labor del Alcoyano en Copa del Rey, porque sin duda están demostrando cómo se compite en este tipo de torneos. Hablaba Alessio Lisi, técnico del Levante Unión Deportiva, después del encuentro, obviamente destacaba el papel de su rival, del Alcoyano, pero tenía palabras muy profundas, muy críticas para los suyos. Él sabe que este no es el camino, él sabe que han tocado fondo, y a partir de ahora, quien esté con él, a la guerra, y quien no, que se aparte.
Bueno, son cosas de vestuario, digamos que está entretenido el descanso, pero son momentos que son clave en una temporada. Yo creo que el palo de hoy nos ha venido muy bien, porque creo que hoy el Alcoyano nos ha indicado una dirección de cuando un equipo quiere ganar y sale a ganar. Hoy ha habido un equipo que ha salido a ganar y un equipo que ha salido a verla venir. Y el Alcoyano nos ha demostrado qué significa tener intensidad, qué significa apretar. Y el palo de hoy yo creo que nos va a venir muy, muy bien. Hemos tocado el fondo y los jugadores lo saben. Y a partir de ahí seguramente debemos de mejorar, porque hoy no es una situación, repito, táctica, es una situación de actitud.
La diferencia entre un equipo que sale a ganar y otro equipo que sale a verlas venir. No se puede definir mejor este cruce entre Alcoyano y Levante. En el Collao, lugar de la gesta, estuvo nuestro redactor y querido amigo Pablo Pérez, al que le voy a pedir una opinión, una visión sobre esa eliminatoria en territorio alicantino. Pablo, dispara.
Yo creo que ya en los primeros 5 minutos de partido se pudo ver el atrevimiento con el que el Alcoyano afrontaba esta eliminatoria, con esas 3 ocasiones de gol claras que generan hasta que llega el 1-0, obra de Mourad, a la salida de un córner. Y este atrevimiento que comentaba ha sido un poco la clave de las anteriores hazañas coperas vividas durante este año, básicamente porque lo que hacen los jugadores del Alcoyano en este tipo de partidos es salir a disfrutar, a pasárselo bien, y lo bueno es que en este caso también pudo disfrutar presencialmente la afición del Alcoyano, que estuvo todo el partido animando a su equipo en los buenos momentos y en los no tan buenos, por ejemplo tras la expulsión o tras el empate a 3. Entonces, si a todo esto le añades actuaciones como la de José Juan otra vez, o el trallazo memorable de Carlos Blanco de falta, pues se quedó una noche de lo más especial, y en Alcoy se vuelve a soñar de lo lindo.
No es detalle menor el que comentaba Pablo. De hecho, Ángel López fue expulsado en el 83 y con el partido de la prórroga significaba que bueno, el Levante iba a tener casi 40 minutos en superioridad numérica para batir a un equipo que estaba 2 categorías por debajo de él. Y así fue el resultado igualmente. Es lo que venimos diciendo, ¿no? Que cuando un equipo sabe competir, sabe bajarse al barro, el resultado es que no importa que sean 10 o incluso 9, si tú sabes posicionarte en defensa, si tú sabes luego salir a la contra, porque lo cierto es que el Alcoyano con 10 también las tuvo, ¿eh? También las tuvo en la prórroga y supo jugar perfectamente sus cartas. El Levante llegó un momento en el que quizá con el 3-3 ya entendía que iba a pasar solamente por ser el Levante, solamente por tener la calidad que tenían sus futbolistas. Y muy bien, Dani Gómez sale reforzado de su doblete, fantástico. El partido de Pepe Lu también, para enmarcar, a mi parecer, el mejor del encuentro, o por lo menos el mejor del bando granota. El resto desapareció prácticamente por completo y aportaron poquitas cosas que obviamente no sirven cuando tú te enfrentas a un bloque como es el Alcoyano, en el que todos remaron en la misma dirección y además con fuerza, con violencia y con la ilusión de querer pasar a la siguiente ronda. Esta es la conclusión de la dinámica con la que lleva el Levante, sin duda preocupante. Por contra, el Valencia sufre, pero gana, consigue resultados. El contraste es máximo. Ahora bien, en un derbi no importa quién esté más vivo, quién esté más muerto, porque se juega con el corazón, y los dos equipos, espero, deben salir a muerte para deleitarnos con un partidazo a la altura de las expectativas. Vamos a valorar esta previa del derbi que se juega el lunes, cómo no, con Jorge Ruiz, nuestro compañero que está al otro lado de la línea. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Álvaro. ¿Quién se ha dormido hoy?
¿Quién se ha dormido? No lo sé. ¿Quién se ha dormido?
Pregunto.
Está Sergi riéndose. ¿Qué pasa, Sergi?
No, yo... ¿Ya se está riendo Sergi?
No, yo soy puntual como siempre, ya lo sabes.
Está Sergi, bueno, ha llegado con una sudadera del Cholo.
Sí, ya ves.
No me digas.
Te lo prometo.
Yo siempre la llevo, Jorge, ¿no lo sabes o qué?
No, sí, yo lo sé.
Pone partido a partido en relieve.
Estaba que te tapabas. Estaba que te ibas a tapar un poco, tío.
No hace falta taparme.
Ahí está. Bueno, Jorge, vamos a valorar un poquito este encuentro. No sé cómo ves al Valencia, al Levante, si existe una diferencia tan abismal, si crees que es el momento para que el Valencia huela la sangre, si crees que es el momento para que el Levante dé un salto definitivo que le permita competir de nuevo. Al final, sensaciones contrapuestas en todos los sentidos. ¿Cuáles son las tuyas?
Bueno, que el Valencia lleva 8 partidos sin perder y el Levante lleva 25 sin ganar. Esa es la realidad. A partir de ahí sí que pienso que el Levante es uno de esos colistas bastante engañosos, porque luego es capaz de competir prácticamente contra cualquier equipo. De 8 puntos, si no me equivoco, 2 los consiguió contra Atlético de Madrid y Real Madrid, que es el líder de la Liga. Por lo tanto, puede ser un partido trampa. Al final, para el Levante es el partido, yo diría, más importante de la temporada, y son conscientes de que si ganan al Valencia se vuelven a enganchar un poco en dinámica y que la salvación tampoco está tan lejos. Aún así, la sensación que da es que el Levante, no sé si decir que ha tirado la temporada, pero muchas vueltas le tienen que dar a la situación para volver a tener la posibilidad de salvarse. El otro día se lo pasaron bien en el vestuario, ¿no, Álvaro? En el descanso.
No, se lo pasaron de maravilla. No. Lo dijo Alessio, que había sido un entretiempo entretenido, y ya te aseguro que no porque habían echado una partida de parchís, sino porque los gritos se escucharon desde fuera del Collao.
Sí, me recuerda mucho la situación de la plantilla del Levante con la del Valencia de Celades, después de la pandemia, ¿no? Jugadores que se creían más importantes que el escudo y que decidieron no entrar en Europa esa temporada, por voluntad propia prácticamente. El Valencia iba sexto antes de la pandemia, a 4 puntos de la Champions, a 3 puntos, tenía un calendario bastante sencillo en comparación al resto, y acabamos novenos por todo el lío que hubo en el vestuario. Me recuerda un poco a ese caso, ¿no? Porque el Levante tiene muchos jugadores que parece que están bastante acomodados, al menos desde fuera, yo no tengo la información, pero la sensación que tengo, que no se les exige tanto, o que, mejor dicho, no se exigen ellos mismos tanto, porque ahora mismo están con 8 puntos en 17 jornadas. En otra temporada el Levante estaría ya, no sé si descendido, pero virtualmente descendido. Tiene la suerte de que hay varios equipos que también están en mala dinámica y tiene la posibilidad de que si gana un par de partidos se puede poner a tiro de salvación, pero la realidad es que está muy complicada la temporada del Levante, que encima ya ha tirado la Copa del Rey.
No eres el único al que le sorprende que el Levante todavía tenga opciones a estas alturas y después de haber marcado un récord histórico, bueno, tan histórico como negro, de la historia de Primera División, con esa racha de partidos sin ganar con la que ya superan al Sporting de Gijón del año 98. Aún así, el descenso, o mejor dicho, la permanencia para 7 puntos, puede el Levante conseguirlo, quedan 21 jornadas. Ahora bien, Jorge, hablando en plata, porque al final podemos montarnos nuestras películas románticas, pero me gustaría preguntarte cómo se ve desde el lado valencianista la situación del Levante y si crees que hay opciones reales de salvación. Porque obviamente el argumento de, bueno, si revierten esto se pueden salvar, eso es obvio. Pero tal y como están las cosas ahora mismo, ¿tú realmente crees que ello pueda llegar a suceder?
A ver, parece una obviedad, pero es que el Levante lo que necesita es ganar. Lleva 25 partidos sin conocer la victoria. Yo creo que no se acuerdan ya de cómo era eso de ganar un partido, de irse a casa con 3 puntos en el bolsillo. Entonces, también puede ser un tema psicológico. Es cierto que... Claro, si tuviera que señalar a culpables, más allá de los futbolistas que son los primeros culpables, también a la directiva del Levante, que yo creo que tuvo que haber tomado una decisión en verano respecto al entrenador, porque si tú confías en Paco López, confías a muerte. Luego Paco López, pienso yo, que estaba más cerca de la victoria de lo que luego han estado Pereira y Lichi por ahora. A mí es la sensación que me daba, que el Levante estaba cerca de ganar, pero que al final siempre por un par de detalles no conseguía la victoria. Yo creo que echan de menos a Paco López desde la directiva. No sé si se arrepienten o no, pero la realidad es que ahora mismo el Levante, Álvaro, si no me equivoco, no tiene estructura deportiva. No,
no tiene dirección deportiva. Es todo Kiko Catalán.
Pues es que con eso me lo dices todo. Yo creo que Kiko Catalán prácticamente es el segundo entrenador del equipo. Si el otro día se metió en el vestuario incluso a hablar con los futbolistas, creo que esto lo sacan todos juntos en familia, nunca mejor dicho, o no sé, es que es un tema de mentalidad también, hasta qué punto ellos quieren revertir o no la situación. si tú dices, si tú confirmas que es un aspecto sobre todo psicológico, todo está ahí. Y qué mejor que ganar al Valencia en un derbi para levantarse. Lo que pasa es que viene el Valencia de José Bordalás, 8 partidos sin conocer la derrota, y no se lo va a poner nada fácil, ya te lo puedo asegurar.
No hace falta que me lo jures. Está claro que el Valencia ha creado esa identidad que yo te aseguro que desde fuera se nota, y es más, la envidio. Ojalá el Levante tuviese esa mentalidad, esas ganas de irse a la guerra con tu entrenador, ese compromiso con el escudo como lo tienen jugadores alias Carlos Soler, alias José Luis Gallá, alias todos los que se vayan sumando a la causa, porque lo cierto es que al Levante en esta situación, en esta crisis, ya no solo deportiva, le falta y mucho, pero en fin, a mí me gusta la dinámica que ha cogido el Valencia, envidio muchas cosas del cuadro de Bordalás y hay que ver.
¿Te gusta, Álvaro?
¿Perdón?
¿Que te gusta, digo, que te gusta la dinámica?
A mí me gusta la dinámica con la que lleva el equipo de Bordalás porque la envidio. Yo no te miento, no te miento, Jorge. A mí me encantaría que el Levante tuviese esas mismas señas de identidad porque ahora mismo no las posee y yo sé que Alessio tarde o temprano lo va a conseguir y que les va a implantar su estilo. Más aún después del último partido ante el Alcoyano, que el propio técnico italiano lo decía, es el punto en el que tocan fondo y a partir de ahora a crecer, porque muchos jugadores no eran conscientes todavía de lo que tenían enfrente, no eran conscientes de la situación que se estaba gestando, y yo creo que después del ridículo y de los gritos y de la leída de cartilla del propio Alessio, muchos van a empezar a entender lo que es jugar en el Levante, porque a día de hoy muchos futbolistas no saben ni dónde están, o por lo menos no se quieren enterar. Gente que piensa en la temporada siguiente, gente que piensa en pues, salir en un bote salvavidas de este barco que se hunde. Ahora bien, una victoria, como decías, Jorge, en un derbi ante el Valencia, sobre todo sabiendo que el vecino tiene ganas de dar la estocada definitiva, que os estáis frotando las manos, yo creo que 3 puntos en el Ciudad del lunes cambiarían y mucho la temporada. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del partido? No sé si a ti te convence el juego que está mostrando el Valencia. Sergi y Raúl coincidían en que no es el mejor fútbol, no es un fútbol brillante, pero al final lo que importan son los resultados. No sé si tú también lo ves así.
Hombre, yo espero que a Sergi le guste, ¿no?, el fútbol del Valencia, porque se asemeja mucho al del señor subcampeón, el de Cholo Simeone.
Sergi, subcampeón, no sé de qué, porque creo que es campeón. Pero que a mí...
Sí, de la Champions, creo, sí, algo así.
No, de la Champions tampoco es subcampeón. Subcampeón es Pep Guardiola, que igual también te gusta su fútbol. A mí Bordalás, o sea, respecto al fútbol, a mí me gusta. O sea, pero yo lo que dije es que no me gusta porque no veía esa línea adelantada, ya lo comentábamos en un podcast con Jorge, que no veía esa línea adelantada como si la veía con el Getafe, que lo he repetido antes, en el Valencia Elche sí que lo vi en la primera parte. ¿Vale? Y ese es el Valencia que yo quiero. O sea, claro, mantenerse a jugar siempre así, pues no lo hacen todos los equipos y es muy complicado. O sea, en cuanto a juego, a mí me gusta el estilo de Bordalás, siempre me gusta, porque es de la cadena del Cholo Simeone y sabes que a mí me gusta. Y yo creo que Valencia está sacando resultados. Al fin y al cabo, da igual que juegue bien o mal, es que eso es una... Juega bien, bueno, y que Valencia no juega a fútbol, que juega a las canicas, el Atlético de Madrid juega a las canicas, ¿no? Juega bien a fútbol y ya está, saca resultados y es lo que importa en este deporte. Y ya está, es lo que yo digo, que no es que esté jugando mal, o sea...
Yo sé que al Jorge le gustaría el Cholo en el Valencia.
Claro que sí.
Yo sé, si en un futuro sí. Bordalás dice hasta aquí, por problemas con la dirección deportiva, llegaría el Cholo y...
No, yo es que quiero ganar la Champions, no quiero más subcampeonatos, entonces intentaría ver si podemos llamar a otro.
Bueno, más que ganar la Champions, que se centre el Valencia en entrar, que no estaría mal, ¿no?, para empezar ese recorrido.
No, sí está claro. A ver, otros nunca la han pisado, como el Levante, pero bueno, está bien, sí, la Champions está bien.
Dales tiempo. Y esta misma temporada, no te puedo asegurar que lo vayan a conseguir. Igual la temporada que viene tampoco, porque no juegan en la misma categoría, pero quién sabe si en un futuro le depara algo bonito al Levante en ese sentido, que ya jugó Europa League, y que sin duda es un gran logro teniendo en cuenta la diferencia entre ambos. Vamos a pasar a la parte que a mí me interesa cuando hay un derbi. La porra. Porque a mí me encantaría ahora tener aquí un platito de bravas, unos cacaos, un tercio, bueno, o varios tercios, y estar hablando a ver de cuáles van a ser los goleadores, de cuál va a ser el resultado, que Jorge estuviese aquí también mamando un poco, pero vamos a hablar del resultado. Va, cortita y al pie. Jorge, ¿cómo va a quedar el derbi del lunes?
Yo quiero escucharos a vosotros primero.
Sergi, que tiene la iniciativa hoy.
Nada, yo creo que gana el Levante 2-1.
Gana el Levante
2-1. Quiero que gane el Valencia, pero creo que gana. No te rías, hablamos el martes o el lunes por la noche que estaremos en el estadio.
Raúl.
Mira, yo quería decir respecto a lo que estábamos hablando antes, el Valencia gana, el Valencia rinde. Me da igual cómo juegue. El Valencia gana en el Ciutat 0-3.
0-3.
Bien, bien, bien.
Jorge, yo me reservo la mía para el final. Pero me voy a mojar también. Dale, dale tú.
Va a ganar el Valencia 0-2 el lunes.
Va a ganar el Valencia 0-2. Yo coincido con Sergi. Va a ganar el Levante 2-1. Lo llevo diciendo toda la semana.
Tú me dirás. ¿Qué vas a decir tú?
Pues lo que pienso.
Sí, sí.
Claro, siempre digo lo que pienso.
Yo he dicho lo que pienso, no lo que quiero.
Lo que pienso es... No, además... Te voy a narrar... No, un momento, Jorge. Te voy a decir la radiografía del partido. Va a marcar primero el Levante el 1-1 en el primer tiempo. En el 70 y pico el Valencia empatará 1. Y cuando la gente ya... piense que de nuevo otro partido más sin ganar llegará Roger Martí y en el 87 2-1.
Y le dará el palo.
Vengo del futuro, yo te aviso. No. He visto el partido ya.
Y se repite, no, y al día siguiente se repite la eliminatoria contra el Alcoyano. Y ya está.
Bueno, pues quién sabe, eso todavía no lo he visto en mi bola mágica. Lo que sí te puedo decir es el 2-1.
Antes de despedirme, Serchi,
dime.
Estoy echando de menos tu tweet diciendo que el Valencia lleva 8 partidos sin conocer la derrota. Estoy esperando que lo pongas.
Escucha, yo te digo, mi tweet aparecerá en mayo cuando entremos en Europa. A día 17 de diciembre yo no celebro nada.
Bueno, pues mucha suerte al Valencia en la Conference League. Sin duda le irá de maravilla. Jorge Ruiz, muchas gracias por analizar el derbi con nosotros.
Nada, pero la Conference va a ir al Barcelona. Eso tenlo claro tú también.
Bueno, o vosotros, venga. Yo creo que creo, Jorge, que tú, por discurso no lo puedes decir, pero la compras. Compras una Conference League y la temporada que viene a saber.
No la compro. No, yo eso se lo dejo a Alexis Sánchez, a Cavani y tal. Nosotros, mínimo la Europa League.
Anda, que el Barça es otro que tal, ¿eh? Jorge, muchísimas gracias.
Dale. Chao.
Una pausa y vamos con básquet y con fútbol sala.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Ha jugado esta semana Valencia Básquet Femenino con victoria ante el Gran Canaria. También cumplió, bueno, el Gran Canaria en Liga, obviamente, en Eurocup. También cumplió ante Estrella Roja. Venció en Serbia 63-80. Buen resultado para las chicas de Rubén Burgos, que afrontan la próxima semana un partido importante frente a Ensino Lugo. Están un poco a rebufo de Perfumerías Avenida. No hay margen de error para buscar el liderato de Liga Endesa. Pero poco a poco los resultados llegan, es un poco la tónica de todas las semanas, a fin y al cabo. Las chicas siempre al alza. Por su parte, el Valencia Básquet masculino no ha jugado esta semana debido a ese brote COVID que conocíamos y que ha estado afectando a la plantilla. Sergi.
Pues sí, el Valencia Básquet masculino la verdad que no ha podido jugar ningún partido porque se han aplazado tanto el de Eurocup como el de Liga Endesa contra Obradoiro. Por el brote COVID que ha habido en la plantilla, se confirmó el COVID, o sea, positivo de coronavirus de Van Rosso. Por eso no jugó el partido de Eurocup en Venecia, partido que ganó Valencia Basket. Después de ese partido, la plantilla y el cuerpo técnico se sometieron a nuevos test y han aparecido más positivos. El Valencia Basket pidió a la Liga Endesa y el Eurocup suspender esos dos partidos, accedieron, por tanto el Valencia Basket no ha jugado, entonces no tenemos resultados. Gracias a Dios ya parece que los jugadores se van recuperando, los que han sido positivos, casi todos han sido asintomáticos, por lo que ha comunicado Valencia Basket. Entonces sí que este fin de semana sí que habrá partido aquí en La Fonteta. Y luego estos dos partidos que se aplazaron ya tienen fecha. El día 23 de diciembre se juega en La Fonteta contra el Obradoiro. Y el día 6 de enero, o sea, una fecha siempre señalada, pues también habrá partido en La Fonteta, ¿no? Así que esa es la actualidad del Valencia Básquet masculino. Por suerte, pues ya parece que los jugadores se van recuperando. Falta los test que den negativo para que puedan jugar. Pero si todo transcurre a día de hoy, viernes por la mañana, yo creo que el Valencia Básquet jugará el domingo en La Fonteta.
Partido en fecha señalada, Día de Reyes. A ver si se da un buen resultado. En cualquier caso, ahora, después de este brote COVID, viene todo muy atropellado. Porque el domingo juegan ante Río Breogán, pero entrenan por primera vez a nivel colectivo el sábado. Después de esa semana de total incertidumbre debido al brote COVID, ahora resulta que van a tener apenas un día para trabajar ese encuentro de Liga Endesa, que veremos con qué resultado se da. Más noticias ha sido, por ejemplo, la renovación de Josep Puerto hasta 2025, un jugador clave en la plantilla de Valencia Basket desde hace varias temporadas, que ahora continuará en la Fonteta pues para muchos años más, Sergi.
Sí, renovación merecida, ¿no? Siempre Josep Puerto ha sido la promesa, pues este año ha pasado de promesa a realidad. Yo creo que con Joan Peñarroya, sí que es verdad que con Xavi Posano la otra temporada no tuvo tantos minutos, pero con Joan Peñarroya, pues eso, ya es una realidad, es importante, una pieza clave, sobre todo a inicio de temporada, cuando había muchísimas bajas, que sabemos que en Valencia Basket siempre están lesionados varios jugadores. Josep Puerto, pues cogió el equipo por las espaldas, ¿no? Y se lo echó encima, y creo que ha hecho unas grandes actuaciones que se han llevado a renovar. Ya nosotros en nuestro sport tuvimos el placer de entrevistarle, y él siempre dijo que él quería seguir muchísimos años más en Valencia Basket, entonces solo era sentarse, y en 5 minutos la renovación se firmó.
Pues ahí está firmada la renovación, veremos cómo transcurre la semana con los ojos puestos, obviamente, en si se dan nuevos positivos en la plantilla. También, obviamente, buenos resultados para Valencia Basket femenino, espectacular que era el Casas. Hablemos ahora un poco del Levante Fútbol Sala, que ha entrado en una dinámica por fin positiva desde que arrancó la temporada, en la que había estado sumando constantemente altibajos. Consigue su tercera victoria consecutiva en Liga después de vencer por 4-5 al Fútbol de Mouso en Zaragoza y sabiendo sufrir como siempre, porque llegaron a ponerse 2-5 con 3 goles de diferencia. Sin embargo, poco a poco fue recortando distancias el Fútbol de Mouso en Zaragoza hasta que llegó el pitido final. 3 puntos que dejan al Levante por primera vez en toda la temporada en zona playoffs. Era el gran deber del equipo de Diego Ríos, que desde que había comenzado el curso no había conseguido ganar a domicilio. Es la primera vez que lo logra. Se estaba encomendando siempre a los mismos futbolistas. Maxi Resia y Hamza Maimón eran un poco los que tiraban del carro. Ahora por fin estamos viendo cómo van apareciendo poco a poco más jugadores de esa plantilla. Y después de lograr 3 victorias consecutivas, ahora mismo el Levante posee la sexta plaza de la Liga Nacional de Fútbol Sala con 17 puntos, 11 por debajo del líder, que es contra el que se mide la semana que viene, el Barça. Un equipo temible, sin ninguna duda, contra el que el precedente más cercano no invita demasiado al optimismo. 9-2 se llevaron en UEFA Champions League después de coincidir en fase de grupos de la primera ronda o la primera fase eliminatoria de Champions que disputó el Levante. Obviamente, si nos remontamos a la Liga, el recuerdo es más dulce, cuando el Levante acarició con la yema de los dedos el título de Liga después de jugar el tercer partido de la final de los playoffs y estar a apenas segundos de alzarse con un título que sin duda hubiese sido histórico. Eso será el jueves que viene, porque este fin de semana hay parón internacional. De momento se aplaza esa jornada de Liga, se jugará entre semana, entre miércoles y jueves. El jueves será cuando a las 8:30 de la tarde el Levante se mida al líder. Veremos con qué resultado. Una pequeña pausa y vamos con el bloque polideportivo.
Investigació amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Metal i tal.
Novedades.
Clàssicos.
Especiales.
Noticias.
Conciertos.
Festivales.
Todo el mundo del hard rock
y heavy metal.
Los miércoles a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes,
viernes 6:30 de la tarde.
En UPV Radio.
102.5 FM de la zona metropolitana de Valencia.
O en streaming en la app
UPV Comunica o bien radio.upv.es.
Metalital.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Fórmula 1.
Max Verstappen se proclama campeón del mundo en Abu Dhabi.
Náutica.
Alejandro Climent vuelve al trono del Cutty Shark Fórmula Quité.
Ajedrez.
Victoria de los hindúes Srijit, Paul y Vignes en el Benidorm Chess Open.
Atletismo.
Los chicos del Playas de Castellón, campeones de España sub-16 de clubes en pista cubierta.
Bueno, menudo fin de semana con la Fórmula 1, ¿eh? ¿Vosotros erais Team Verstappen?
Por supuesto.
No quiero comentar.
Uy, se hace el silencio. Raúl, no me digas por favor, que eras Team Hamilton, porque entonces zanjamos el programa aquí mismo y no participas más.
Yo soy del campeón. Del campeón de siempre, no del campeón de este año. Bueno, el campeón este año.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo sé que ha levantado mucha polémica. Yo personalmente soy soldado de Latifi ya para lo que me queda de vida. Después de ese trompo cuando se podía. Y en el último momento en el que se podía haber rascado algo después de ese safety. En fin, Verstappen campeón. Entrevista esta semana en Ponte las Zapatillas a José Borrás, atleta valenciano que participará en la carrera solidaria Un Kilómetro, Una Vida.
Buenos días, estamos un día más en Nostre Sport Radio y hoy tenemos el enorme placer de recibir a José Borrás, atleta que participa en el proyecto Un Kilómetro, Una Vida. ¿Qué tal, José?
Hola, buenos días, Dani. Pues nada, aquí estamos, esperando aquí que se acerque la fecha de enero para este evento.
Para todos aquellos que no te conozcan, ¿cómo te definirías?
Pues yo creo que pues soy una persona involucrada con actos solidarios, ¿no?, de toda mi vida, ilusionada, viendo que hay gente en el mundo solidaria y mucha, y bueno, pues una persona, pues como todos, una buena persona como todo el mundo.
Has hablado de que estás ansioso con la carrera que hay en enero y que pasa por aquí, por Valencia. ¿Qué significa para ti correr en la ciudad del running?
Mira, Dani, para mí correr en la ciudad del running, en mi ciudad, en la ciudad que me ha visto crecer, en la ciudad en la que nací, como runner que soy, pues estoy encantado. Porque claro, tenemos que decir que esta carrera que se va a hacer ahora en enero en Valencia va a ser la primera vez que este evento de Un Kilómetro, Una Vida, que es una iniciativa de Juan Manuel Viera de hace 5 años, que se ha desarrollado todos estos últimos años, en el cual yo he participado en todos ellos desde el año 2017 en Anantapur, en la India, pues que en España vaya a ser el primer sitio donde se haga este evento. Y para mí, como por lo que me preguntabas directamente, para mí que se haga en Valencia, en mi ciudad, y en la ciudad del running hoy en día a nivel mundial, estoy súper ilusionado y súper contento, pero ilusionado y contento por esto y por a toda la gente que le va a llegar esto y vamos a ayudar en la India.
Y como has dicho que eres valenciano, ¿qué opinas de que Valencia, por ejemplo, tenga la maratón ahora mismo en el Mundial de Triatlón? ¿Cómo es para un valenciano que este deporte haya crecido tanto?
Mira, Dani, yo tengo 55 años y yo empecé a correr a unos 20. Y sí, yo me acuerdo cuando empecé a correr que éramos 300, y eso ya era ya, 300 era masificado, o sea, eso era un peligro ya, digamos, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que entonces ya me decían gente que corría, ¿no?, que bueno, pues es antiguo, si hace 10 años atrás íbamos a correr 30 y nos repartíamos los trofeos, porque no sabíamos a quién dárselos. Y claro, y ahora estamos hablando de hace 2 domingos, ¿no?, 16.000 personas en Valencia, ¿no?, con sí, el COVID, locura, con la pandemia, ¿no? O sea, que una locura de locos. Sí, sí. Para mí es un orgullo, y doy las gracias a toda esta, a la empresa, a la Fundación Trinidad, a todo el mundo este que hace posible que Valencia sea un referente a nivel mundial, Y sobre todo te digo yo, la ilusión que a mí me hace, porque claro, esto es lo que, como viene tanta gente de fuera, Dani, te viene gente que has coincidido en la India, de León, de Canarias, de Barcelona, de todos los sitios, vamos a ir a Valencia a correr, claro, y viene todo el mundo ilusionado, claro, y diciéndote, tenéis la mejor maratón, si no la mejor del mundo, de las 3 mejores, ¿sabes?
Sí, 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 está claro. Valencia, al final, pues eso, se está convirtiendo en una ciudad súper importante.
Sí, sí, es. Hoy en día es una referencia en el mundo de running, pero bestial, vamos, está ahí, es algo increíble, Yo me acuerdo que la maratón de Valencia, pues siempre estaba bien porque era en febrero la fecha. Yo me acuerdo cuando cambiaron la fecha, diciembre, ¿no?, que decían, pero es que hoy en día somos la referencia del atletismo, La sí, referencia.
La verdad es que sí. Bueno, comentando lo del proyecto, Un Kilómetro, Una Vida, ¿qué te hizo ser parte de este proyecto? Cuéntanos un poco de esto.
Pues mira, me hizo parte, pues mi mujer es ginecólogo y mi mujer se fue un mes y medio a trabajar, como muchos otros compañeros de ella, a la fundación a la India. sí. al distrito de Andrapadres, a Anantapur, ¿no? Y estuve ahí trabajando mes y medio, y yo me acuerdo cuando ella regresó, de estar a 10 años o 12 o 15, no me acuerdo bien, que me dijo, si en algún momento tienes la ocasión de poder ir a conocer aquello, la fundación, y de poder ver los proyectos y lo que hacen, no lo dudes si ves. Ella recibió a los 2 o 3 años un mail en el cual le invitaban a, bueno, le hablaban de la carrera esta, que era la Ultra Anantapur, de un kilómetro una vida de allí, y me lo mandó. Me manda el mail y yo, tal y como lo recibí, y Dani, esto siempre lo cuento, yo es así, paré el coche y me inscribí tal cual. Saqué la tarjeta, me inscribí y yo me inscribo. Esto tiene que ser una pasada. Y yo me inscribí, pero yo me inscribí como runner, como corredor, competitivo, de a ver lo que hago, qué he recorrido. Y error. Cuando yo llego a casa, mi mujer dice, te he mandado un mail. Digo, no, he parado tal. Dice, pero que es que esto es en la India. Y yo creía que era, pues, vale, esto que vamos a hacer en Valencia. Digo, esto es en la India. Digo, pues yo dije, pues doble contento. Le dije, pues para allá que me voy, ¿sabes? Y así conocí, gracias a Dios, así conocí aquello, ¿eh? Y ha sido una de los descubrimientos más auténticos que he tenido en mi vida, ¿eh?
Eso te iba a preguntar, ¿eh? ¿Cómo es la India? ¿Qué recuerdas de aquella experiencia?
Bueno, Dani, yo ya, lo primero que te digo, ves a la India, si algún día podéis ir y disfrutar. Aquello es, porque yo siempre se ha dicho, ¿no? Y bueno, yo escuchaba, ¿no? La gente que va a la India le atrapa a la India, ¿no? Pero claro, esto no es que vas a la India, esto es que vas a la India, a una de las zonas más pobres y donde, bueno, donde más pobreza hay, y a la fundación, ¿no? Y vas a la fundación allí, Vicente Ferrer, que yo también tengo que decir que yo he sido una persona solidaria toda mi vida, pero yo con fundaciones, asociaciones y cosas de estas, todo lo que he podido hacer lo he hecho yo con mis manos, o si ha habido que ir a ayudar o tal. No sé, siempre te queda, ¿no? El escepticismo es decir, sí. Será. Pero claro, cuando tú vas a ayudar y entras en la fundación y ves los proyectos, que los estás tocando, que los estás viendo, que te están llevando a ver a las mujeres, a ver a los niños, a ver los hospitales, los colegios, ahí te entra en, pues como os he dicho, es decir, no te entra en pena y te atrapa y te deja ya para toda la vida. Enganchado a esta gente, ¿eh? A estos niños, a estas mujeres, a la gente discapacitada que tanto nos necesitan allí, ¿eh?
Sí, te cambia el chip, ¿no?
Totalmente. Yo me acuerdo de la primera carrera que fui, Dani, año 17, porque la carrera es de 5 de la tarde, acaba a las 2 de la tarde del día siguiente. Se recorren 170 kilómetros, que es lo que hizo el primer año solo Juan Manuel Viera, él solo, en la India. Y entonces luego al siguiente año ya pues pusieron corredores, que fuimos, creo que éramos 15, 20, por ahí. Y así año tras año ha ido yendo más gente. Yo me acuerdo que la primera etapa que yo corrí en la India, me acordé toda la vida que cuando paso por un colegio que eran de niños discapacitados, ciegos, sordos, sordomudos, amputados, de todo. Que en una distancia de 1 kilómetro te estaban aplaudiendo, sin ver bien quién era, sin nada y con una cara de alegría. Y yo pasé, pues, como un verdadero runner, ¿no? Mirando el crono de mi muñeca, a ver a cuánto. Y cuando llegué allí me dijo, Juan, te has equivocado, has venido a competir y esto no es, y aquí no se compite, aquí se mira. Y me acordé, mira, este año 17 me acuerdo y me emociono con esa pala porque yo dije, hostia, me sentí mal, ¿no? Y realmente como eran 4 etapas, a la segunda etapa le hice ya como me dijo y nunca estaré más agradecido a Juan de ese consejo. Allí te olvidas de tu crono, te olvidas de todo y ahí vas a hablar a la gente, a estar con ellos, a darles un abrazo y ya que digo abrazos, pues que pase pronto este COVID, Dani, y que nos dejen ir para allá y que nos dejen abrazarlos, que ellos lo necesitan, el abrazo y la carrera, pero yo lo necesito más, ¿eh? Sinceramente, nosotros vamos por ellos y me acuerdo que el eslogan de empezar fue es la carrera de sus vidas y yo me acuerdo que luego lo hemos cambiado y es la carrera de nuestra vida, ¿no es así?
Y bueno, precisamente, ¿cómo te afectó a ti la pandemia del COVID?
Pues mira, a nosotros nos afectó, la carrera siempre se hace en enero, ¿vale? Sobre el día, entre que vamos y venimos son 8 o 9 días y se hace a finales de enero. Yo me acuerdo que en el año 19, al regreso, empezamos a ver, era final de enero y en el aeropuerto empezamos a ver cosas ahí de, uy, porque claro, ahí encima estás otra de las cosas, desconectas totalmente, Dani, o sea, allí es una desconexión entre la distancia, el horario y todo, y tecnologías que las apagas y te olvidas de todo, te desconectas, y empezamos a oír esto de la pandemia y nos afectó, pues que todos los años, para yo estaba esperando enero, pues como los niños están esperando ahora el Papá Noel y los Reyes Magos, ¿sabes? Yo estaba esperando eso, mi regalo, solidario ahí y de poder ir allí a ver a los niños, ¿no? A poder ir a ver a tu niño apadrinado, que esa es otra de las cosas que te hacen. Cuando tú vas, hay un día que te traen al niño apadrinado y tú lo vas viendo año tras año, cómo crece, cómo se desarrolla.
Sí, es bonito, es bonito.
no se hacía. A nosotros nos afectó que al año siguiente, en el año 20, tuvimos que hacerla ya cada uno en nuestra ciudad, como se va a hacer ahora. Pero fue un poco, también estábamos en plena pandemia y era un poco, ¿sabes? No nos podíamos juntar más de dos, todo esto, si lo recordamos, sí, era bastante. Sí, sí, sí. Este año ya, pues como bien sabes y vosotros lo sabéis muy bien, ¿no? Gracias a la empresa que también es la organizadora, ¿no? Que es Noto Sport, que es la que nos va a ayudar con todo esto, estamos haciendo ya una carrera seria. Pequeñita, Dani, pero seria, porque es la primera y tampoco queremos hacer nada bestia ni nada de pues eso, tenemos un tope de 340 corredores.
A ver, poco
y,
a poco.
Sí, poco a poco, y se correrá de 8 de la mañana a 2 de la tarde, no es nada competitiva, y poco a poco, pero nos ha afectado así la pandemia que hemos cambiado, hemos hecho pues cambiar, pero con muchas ganas de poder volver a cambiar y volver a irnos allí a la India todos.
Y bueno, José, ya vamos terminando. ¿Qué opinas de medios como nosotros, como Nuestro Sport, en los que ayudamos a que deportes como el running sean más visibles?
Pues yo estoy encantado, Dani, porque al final el running es un modo de vida, en este caso para mí solidario, ¿no? Y que siendo Valencia la ciudad del running, como bien hemos dicho, y que haya medios locales como el vuestro, ¿sabes? Y que se preocupen de promocionar el running y de promocionar y luego de dar a conocer, por ejemplo, esto que habíamos estamos haciendo, dar a conocer un evento totalmente solidario, me parece que lo deberían de hacer muchos más medios, ¿sabes? Yo estoy súper agradecido. Cuando hablé con José Luis y me dijo esto, yo dije, por favor, o sea, yo doy las gracias por haberme llamado y por dar a conocer Un Kilómetro, Una Vida junto con la Fundación Vicente Ferrer. Os lo agradezco muchísimo.
Y bueno, ya la última, José, ¿cómo se te presenta el 2022 y cuáles son tus metas?
Mis metas en el 2022, sinceras, erradicar la pobreza en el mundo. Esa sería mi meta, ver algún cambio, ¿sabes? Ver algo que digamos, esto está, vamos por el buen camino, que haya gente solidaria por todos los sitios y acabar con las injusticias y la pobreza en el mundo. Esa sería una meta, eso sería para mí bestial. Y pido, por favor, encarecidamente a quien se le tenga que pedir que el COVID este termine ya de una vez. Y si se tiene que se quede una cosa leve, ¿no? Pero que la gente vuelva a ser feliz y nos podamos abrazar y si hace falta besar, ¿sabes?
Pues sí, no sé. ojalá.
Sí, ojalá.
Bueno, José, muchísimas gracias y ha sido un placer hablar contigo. Que vaya todo genial.
Muy bien, muchísimas gracias y felices fiestas.
Igualmente, por todo. Igualmente. Un abrazo.
Hasta luego, Dani. Chao.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Qué penita pena, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias a todos los que estáis cada semana con nosotros en Nostre Sport Radio. Por supuesto, muchísimas gracias Raúl Forés por estar aquí en un nuevo programa.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Es todo un placer venir siempre a Nostre Sport Radio.
Y mil gracias, Sergi Martínez, por dejarte ver. Qué ganas tenía de verte de vuelta, compañero.
Yo también, mucho. Ha sido un placer y espero estar de vuelta pronto.
Para escucharnos, ya sabéis, los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es. A través de la app gratuita de UPV Comunica, nos tienes en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro, que se despide. De cara ya, pues veremos si hacemos un programa de fin de año o no, pero la semana que viene no tendremos programa, fiestas navideñas, no sé si nos las hemos merecido, pero las tendremos. Espero que todos ustedes también. Así que feliz Navidad para todos vosotros, muchísimas gracias de verdad, os esperamos de vuelta pronto en Nostre Sport Radio, felices fiestas y os despedimos con la canción que, bueno, no es demasiado navideña, la verdad me ha chafado un poco porque he mirado con terror la escaleta y digo, uy, ¿qué habrá elegido Carlos Vicent para cerrar el programa? Y leo, Olvídame y Pega la Vuelta, de Pimpinela. Pues nos vamos con esta canción. Así
este
pues,
tío está enamorado.
No nos olvidéis, por favor, no le hagáis caso al título. Pero nos vemos pronto. Chao.
Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia.
En busca de emociones un día marché. De un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti.
Adiós.
Ayúdame.
No hay nada más que hablar.
Piensa en mí.
Adiós.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete,